Camacuá y Reconquista. La entrevista central.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Estamos recibiendo este segundo bloque para la entrevista central del día de hoy a Federico Medina. Bienvenido, Federico, muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias.
Comunicador, psicólogo, ahora escritor también. Pero si tuvieras que elegir una cosa, ¿qué sos primero? Lo primero que sos, ¿qué es?
Ay, qué difícil, qué pregunta. No sabía que me iba a hacer una pregunta tan difícil. Lo primero, oyente de radio.
Oyente de radio es lo primero, antes que nada.
Sí, sobre todo. Sí.
¿Cuándo empezaste con ese título, digamos, de oyente de radio?
Y bueno, yo creo que tenía solamente 5 o 6 años que ya escuchaba Radio Monte Carlo, los programas deportivos, y después vas descubriendo, viste, programas, radio, sobre todo Radio AM. Después en la adolescencia descubrí la radio en la madrugada, la radio AM, que no se las recomiendo, porque puede ser un poco nociva. Pero bueno, de todas formas se aprende, no sé si aprende a hacer radio, pero ser oyente de radio no es para cualquiera. Y vos me hiciste una pregunta muy brava, y me parece que sí, que sobre todo soy oyente de radio, así que ahora los voy a escuchar a ustedes.
Muy bien.
Me sumo a la audiencia, tiene una radio muy bonita. El operador, no sé si fue la mejor opción, pero bueno.
Es lo que consiguieron. Estamos empezando.
Claro, bien. Bueno, muchas gracias. Y por recibirme.
Por favor, ¿qué fue primero en tu vida profesional? ¿Esta faceta de comunicador que tenés, un programa, un podcast y una columna de radio, o lo de psicólogo?
No, lo de comunicador, empecé escribiendo en algún fanzine, en alguna revista liceal, ese tipo de cosas. Y ahora que me preguntás, claro, primero me anoté en comunicación, hice el primer año en la licenciatura, y ya tenía alguna inquietud de estudiar psicología. Y en aquel momento de la facultad de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación tenía muy pocas locaciones, teníamos clases en una iglesia.
¿Mira?
Y eso un poco que me desalentaba. Y un día me encontré con un amigo y me dijo que en psicología, bueno, que era un poco más grande y que además había muchas muchachas.
¿Psicología? Sí. ¿Dónde estuvo comunicación después?
Claro, sí, ahí.
O sea, quería bueno, ir era para mejor, ahí, digamos.
Sí. Y bueno, me fui para ahí. Yo qué sé. Y pero bueno, tenía alguna inquietud, me gustaba filosofía, me acuerdo. Yo el verdadero falso, que nunca lo entendí muy bien, pero me llamaba la atención. Y bueno, a partir de ese momento empecé a conjugar las dos cosas. La psicología tiene mucho del manejo de la escritura y de la expresión. Y bueno, nunca abandoné ninguna de las dos. Siempre trabajé cuando me recibí, en clínica y eso, y a la par escribí alguna cosa por ahí o intentaba algún programa de radio. No lo tengo tan resuelto, les digo, pero al momento de tener que decidirme por uno o por otro, creo que no podría en este momento. Uh-huh. A veces cuando estoy muy metido en una extraño a la otra y viceversa. Sigo por ahí.
Y ahora tu nuevo libro, que es tu primer libro.
Es el primero, sí.
Uh-huh. Políticos al diván.
Sí.
Es un ámbito donde se conjugan las dos cosas, ¿no?
Sí. Creo que la idea del libro no se me ocurrió a mí. Mi amigo Joaquín Otero, de ahí de Ediciones B, yo lo había embromado bastante, que quería escribir algo, no sé, una novela, ya tenía alguna idea. Y me dijo, ¿y vos que sos psicólogo, qué te parece si no le hacemos un diagnóstico psicológico a los presidentes? Dije, puede ser. No se me ocurría en ese momento cómo lo iba a hacer, pero la idea me parecía atractiva. Ahí está, mi hija me está mostrando mi propia foto para que lo tengan muy en cuenta. Y entonces empezamos a probar ahí un primer capítulo, si podía funcionar, porque él tampoco tenía muy claro si yo tenía la capacidad de escribir un libro. Y todavía no está. Acá alguien dice que capaz que no. Pero bueno, está publicado, así que...
Ahí está.
Inclusive algún familiar mío ya lo compró.
Así que ya fue un éxito.
Ya fue, para mí sí. Para mí
¿Y
sí.
cómo es el vínculo con... O sea, hablamos de la psicología, de la comunicación y en este caso con la política.
Sí.
Y cómo es tu vínculo en realidad con estos personajes.
Sí, y bueno, yo creo que soy un uruguayo tipo de que mirar Código País, no sé si todos los uruguayos miran Código País, lo dudo mucho, pero de consumir la política y enojarme con uno o que alguno me cae más simpático o no, y bueno, leer bastante prensa y escuchar las tertulias y ese tipo de contenidos periodísticos por ahí, y en mi familia está bastante presente, pero más o menos como la de todos. Y creo que eso es como muy muy natural, de, no sé, hacer chistes con amigos de algún sector o de algún político, como que lo tengo incorporado. Y eso sí creo que estoy bastante seguro, creo que más o menos todos los uruguayos tienen presente la realidad política y de los partidos y las peleas y las rencillas, creo por ahí.
En este primer volumen, porque el libro dice volumen 1, quiere decir que se vendrán otros.
Sí, sí, se supone que sí. En realidad, la idea original era que ahí también iban a estar Jorge Valle y Tabaré, pero pasó que el proceso fue muy largo, porque bueno, si bien hay un contenido humorístico, la investigación es posta, después la verán. Pero si seguía, iba a perder un poco de actualidad. Entonces capaz que me llevaba un año más y se perdía un poco de la noticia del presente de cada uno de ellos. Pero bueno, se supone que la parte 2 va a incluir a Tabaré, a Jorge Valle y al próximo. Claro. Que vaya a saber.
O sea, los que están ahora son Mujica, Sanguinetti y La Calle.
Ahí está.
¿Cuánto te llevó a hacer esta investigación?
Y llevó como 2 años más o menos. Escribirlo no llegó tanto, pero la investigación y armar el esqueleto de cada uno para que fuera más o menos verosímil, porque la verdad que yo nunca hablé con ellos. Lo que hice fue como una investigación documental, mirando un montón de reportajes que hay en YouTube o entrevistas que hay colgadas de las radios. Después fui a la biblioteca, busqué sus columnas, sus propios libros. Entonces ahí aparece la palabra dicha de ellos en diferentes momentos de la historia. Y después con eso lo que tenía que armar era algo más o menos lógico para decir, bueno, este tipo supuestamente se sentó en un consultorio y dijo esto, y yo saqué algunas conclusiones que al que lee el libro le pueden sonar más o menos lógicas. Y me parece que eso se logró.
Es un análisis del discurso.
Es un análisis del discurso, de la personalidad también, de los gestos, todo eso junto para decir, por ejemplo, que La Calle, por esta investigación y bueno, por su historia familiar también, se podría decir que es un obsesivo, un obsesivo compulsivo. Eso como un diagnóstico más acabado. Al tipo le gustan, por ejemplo, mucho los relojes, está siempre pendiente del tiempo. Uh-huh. Es una cosa que lo angustia. Tiene una relación muy particular con su madre y con su abuelo, como que carga con ese mandato familiar. Y bueno, eso en realidad no es, uno tira unas fichas que viste puede ser, puede que no, pero en realidad en su propio discurso él dice eso, que el tiempo es una cosa que no lo deja dormir, que inclusive que el miedo a la muerte lo tiene totalmente presente.
Una cosa que me llamó la atención y hasta me dio gracia en la ojeada que le dimos acá al libro es que en un momento del análisis de Sanguinetti,
sí,
hablás de las cejas de Sanguinetti, te detenés bastante en las cejas de Sanguinetti, también son algo analizable.
Total, total.
Dicen
total,
cosas sobre él.
Total, sí, las cejas de Sanguinetti, claro, son su característica física más notoria y más conocida por la gente también, y que de alguna forma, y eso se me ocurre que puede ser interesante, definen parte de su personalidad, de cómo él comunica, también cómo él de alguna forma esconde un poco su vida emocional. Detrás de esas cejas, capaz que hay un tipo que no es tan duro, tan bravo, y bueno, eso no les voy a adelantar con qué tendrá que ver, pero es cierto que él es un tipo que no demuestra mucho sus sentimientos. Tiene otras características y ahí yo tengo la oportunidad de explicar por qué es que no demuestra mucho su sentimiento.
Claro.
Y en el caso de Mujica, ya pensando en estos, completar esos tres personajes o personas que están en este libro, ¿cuál es, dónde está basado, digamos, sí, las características fundamentales de la personalidad?
Y bueno, a ver, Mujica es un, con todo respeto, un gran actor. Él ha logrado aprender ese oficio, se podría decir, el de actor. Y es un gran publicista, además, de sí mismo, de su movimiento político. Es un experto en comunicar su mensaje, digamos. Y además tiene una relación muy particular con el dolor. Hay varias listas de cosas que son muy recurrentes para él. Él, por ejemplo, no permite una cosa que él denomina pamento. Dice que la gente hace pamento por cualquier cosa, o que no te quejes por esto, que es una pavada. Eso lo tiene muy, muy, muy presente e incorporado. Y después tiene otra cosa dentro de su discurso muy, muy grosera, que es que separa como en dos grandes grupos a los uruguayos, digamos, y se identifica con uno de ellos. Está el grupo de los hombres comunes, digamos, y después hay otro grupo que sería el de los ricachones y los intelectuales. Entonces él se siente la necesidad de hablarle siempre al hombre común y de enfrentarse a ese intelectual o ricachón, que digamos que sería el malo de la película. Y bueno, en el libro yo al final cuento un poco por qué él divide en dos grupos a los uruguayos, por qué uno tiene que ser el malo y el otro el bueno, y por qué se identifica tanto con ese hombre común, ¿no?
Es también muy interesante el nombre que tienen los capítulos y los términos que usás para describir en una palabra a cada presidente. Por ejemplo, el de Mujica es el presidente mutante.
Ahí está.
¿Por qué?
Sí. Y bueno, es medio increíble, pero descubrí, por ejemplo, que se parece mucho a... Yo no soy muy nerd ni nada, pero que se parece mucho a Wolverine, por ejemplo, el X-Men. Sí. Sí. Tanto en sus características físicas como de personalidad. Y después porque ha soportado el dolor, esto es indudable, sus años de cárcel, al final, más o menos de la misma manera, y porque va cambiando de forma según su época, según el momento de su vida, y según también las necesidades del mercado. Eso para mí es fundamental. Él se adapta a lo que la gran masa se supone que quiere. Y lo de los nombres también tiene que ver con que este discurso a veces puede resultar un poco pesado, o sea, un análisis psicológico a priori, uno dice, ¡pah, qué plomazo un análisis psicológico! Divido en bloques y en algo así como categorías de análisis, por ejemplo, una es el discurso, otra es el pensamiento, otra son los gestos, la mirada. Se supone que así sería un poco más fácil para el lector, vamos a ver, pienso que sí. Y bueno, y eso con algunas cuotitas de humor que a veces se logran más o menos, y está muy presente esto de la referencia de la radio. Hay muchas referencias a comunicadores, a programas de radio, que eso es más mío, va por ahí. Y después yo descubrí que tienen muchas cosas en común los tres. Son tipos que nunca se detienen, digamos, más allá de que dejaron la presidencia hace bastante tiempo, siguen en actividad. Bueno, y la particularidad más notoria es que un día se les ocurrió decir, yo voy a ser presidente, ¿no? Yo te pregunto a vos, o si vos me decís, mirá, se me ocurrió, voy a ser presidente, capaz que yo te digo, estás loco, ¿no? Y bueno, a estos tipos se les ocurrió y lo llevaron adelante y lo lograron.
Me imagino que antes de empezar a analizarlos, tenías hipótesis previas o pensamientos sobre ellos.
Sí.
¿Alguna de las que tenías no se cumplió o te sorprendió?
Sí, sí, me sorprendieron. Sí. En realidad tenía muy pocas con Mujica, se supone que estaba más o menos clara cuál era la personalidad. Eso mucho. Sí, sí, claro, eso lo tuve que dejar totalmente de lado. Alguna simpatía que podía tener o encono, ¿no? Eso, para hacer este trabajo es fundamental dejar cualquier tipo de prejuicio de lado, como para dejar la puerta abierta a descubrirlos realmente. Y a Sanguinetti, la verdad que no descubrí un personaje que no conocía. Y a la calle descubrí al ser humano, que nosotros no, yo particularmente a través de los medios de comunicación puedes ver a un tipo que es como un poco soberbio, viste, como tipo distante. Y descubrí a otro tipo que es un poco más jodón. Lina, mirá, estamos hablando por la radio, en la radio de AEBU.
Podemos mandar un saludito a Lena, que es tu hija, ¿no?
Un
está acá al lado tuyo.
Ahí está, a mamá, a Leti. ¿Sí? Bueno, decirle un saludo para Leti. Bueno.
No se animó, estuvo cerca.
Estuvo
no
cerquita, animó. Cerquita. Es por acá, ¿viste? Este es el micrófono. Me llamó mucho la atención eso, les reitero. Las características en común que tienen los tres, que a priori sus votantes pueden creer que no, que son tipos que están en veredas enfrentadas totalmente. Hay un origen blanco de los tres, por ejemplo. El Mujica está claro, en la calle también. Y de Sanguinetti por el lado de la madre. Ahora no me acuerdo exactamente, pero hay un Sarabia ahí que era familiar de la madre. Y él, de muy niño, tuvo la chance de convertirse en colorado o en blanco. Y después, claro, otra cosa muy importante es que los tres son, lo podemos decir de muchas formas, pero maestros de la comunicación, ¿no? Claro. Hay alguno que, bueno, puede sonar como más versero o cuentero, lo que sea, pero manejan el lenguaje de una forma que inusual para nosotros.
¿Te gustaría algún día tenerlos sentados literalmente en tu diván?
Sí, sí, sí.
¿Los conocés a alguno personalmente,
no, mirá,
en el trato?
No, les cuento. A Mujica jamás hablé con él, a la calle tampoco. Y a Sanguinetti, mientras estaba haciendo el libro, un día me lo encuentro en otra radio y fue todo. Y le di la mano, muy simpático. Y tuve ganas de. Inclusive en el proceso del libro se me ocurrió muchas veces. Capaz que le pregunto a algún familiar o a alguno de ellos algún dato que me falta, pero me pareció que podía obstruir el proceso de construcción, capaz que no. Entonces no, definitivamente no los conozco, pero me da mucha curiosidad qué les puede parecer el capítulo destinado a cada uno.
Claro.
Si les parecerá que sí, que te puedo tener algo de razón o no.
Se los mandaste, por ejemplo,
el No, pero ya me parece que está cerca. Y bueno, naturalmente se lo encontrarán y capaz que lo lean. Y espero que les guste.
El lenguaje utilizado en el libro es muy sencillo, el tono es coloquial. Sí. ¿Eso es algo que vos tuviste que pensar premeditadamente para hacerlo o te salió natural?
Bueno, medio que las dos cosas. Lo pensé, pero al mismo tiempo yo no es que tenga un super lenguaje. Entonces, en algunos momentos más técnicos dije, no, esto es más sencillo. Pero en general ese es mi lenguaje. Y bueno, uno siempre quiere escribirlo un poquito mejor. Creo que eso de la simpleza se logró. Y sí, también tenía en cuenta de que no podía ser un libro para entendidos en psicología o en psicoanálisis, que no, que tenía que ser un libro que pudiera acceder todo el mundo, y de hecho me parece que es así. Tampoco hay un desarrollo de los mecanismos de defensa, están planteados muy groseramente, y creo que los conflictos están ahí en el libro también planteados así como muy concretamente, como lo que les decía. La calle, bueno, podemos decir que es un obsesivo. En el caso de Sanguinetti hablamos de una fobia, aparentemente una fobia a la memoria, desarrollamos eso. Y en el caso de Mujica, bueno, hay varias cosas, pero una de las más importantes es su histrionismo, que si entras más en detalle podría decir que hay un trastorno, ahí también su narcisismo, va por ahí la cosa.
Bien, y pensando en realidad en las personas con las que vos te comunicás en este libro,
sí.
En algún momento, cuando estuviste en la investigación o en el momento de elaboración en sí, ¿pensaste en el otro que lo iba a leer? ¿En qué podía aportar? ¿Qué puede aportar en una discusión política o
sí,
en
sí.
El quehacer democrático de las personas? El enfoque psicológico.
Sí, sí, pensé, sí. Sí, bueno, tiene una premisa que fue la premisa para construir el relato del libro, que la intención era entender al ser humano detrás del político, que es bastante difícil y que fue para mí y podría serlo también para el lector, porque bueno, todos estamos muy involucrados, todos vivimos en este país, capaz que votamos a uno o a otro y capaz que seguramente alguno de ellos no nos caiga del todo bien o capaz que te cae fantástico, pero eso yo lo tuve que dejar de lado. Y está buena tu pregunta porque sí, que me parece que es muy necesario para todos, acá me pongo un poco místico, pero sí, entender al otro más allá de su circunstancia. de tus particularidades. Obvio que, claro, hay un detalle que es muy difícil de obviar, que como estos tipos fueron nuestros presidentes, tomaron decisiones supuestamente que pueden nos pueden haber influido en nuestro futuro, en nuestro presente. Eso es medio bravo dejarlo a un costado, pero inevitablemente el proceso de desarrollo de las personalidades de ellos siempre va en paralelo. Es decir, eso, o sea, son seres humanos con sus falencias, con sus errores, con sus fortalezas, y ahí fue que apunté un poco, ¿no? A mostrar eso, a intentar mostrar eso en realidad.
¿Y qué te pareció, cómo sentiste el escribir un libro? Ya más allá del tema, el hecho de sentarte a escribir, sí, tanto tiempo, sí. ¿Te gustó?
Sí, sí, me gustó, es muy bravo. Para, a mí me resultó muy bravo porque no tengo el oficio, eso está clarísimo, no tengo el oficio de escritor, y es el primero, además, con toda la, no sé si presión, pero era un verdadero desafío, y sí, me pasó de todo, ataques de pánico, me lavaba las manos, mucha inseguridad, no poder dormir. No, no pienso que le pase esto a todo el mundo que escribe un libro, pero a mí me pasó, y lo más importante de todo es que yo, la verdad, que hasta el último momento no estaba muy seguro de si era capaz de terminarlo, ¿no? De concretarlo. Recién creo que cuando llegué a los 50.000 caracteres de Sanguinetti, dije, está, me parece que sí que llego. Inclusive por plazos, la editorial se portó muy bien porque, ya les digo, 2 años, un disparate. Les pedí que me esperaran, y bueno, al final ya no había más tiempo. Pero logramos, logré el objetivo que los 3 capítulos tuvieran como una lógica interna que yo necesitaba que tuvieran para que fueran productos como válidos. Si yo no lograba eso, no lo iba a entregar porque me parecía que le iba a faltar algo. Yo empecé por Mujica me parece que quedó bastante redondito, después La Calle es más denso, me llevó mucho más tiempo, y la prueba final era Sanguinetti, porque es un tipo del que hay muy pocos datos sobre la biografía, y bueno, al final conseguí lo que estaba buscando, y bueno, está, se terminó. Ahora, claro, el gran desafío es qué le parece a la gente, eso es indudable.
El libro ya está en el mercado, ya está en librerías.
Sí, sí, sí.
¿Hace cuánto, más o menos?
Y 2 o 3 días nomás.
Ah, hace bien poquito.
Sí, sí, sí. Yo ando buscando si está ahí en la vidriera, claro. Si está bien puesto. Que eso dura muy poco, eso también lo he aprendido. Tu libro está 2 semanas, después se editan otros libros y chao, pero ni que hablar, que me interesa ver qué le pareció a la gente, es innegable.
¿Y ahí hay planeado algún lanzamiento, algo?
Estamos en eso.
¿Medio público?
Estamos en eso, sí, viendo qué lugar puede ser el adecuado. Un poco, más que nada, para invitar a familiares y amigos que, bueno, le han mancado la cabeza a uno, y agradecerles. Esa es un poco la excusa, más allá de promocionarlo. Así que si hay lanzamiento, le llegará la invitación.
Vamos a estar atentos. Tengo una última, sí, preguntita así para... ¿lo compartiste con alguien antes de que saliera? ¿Alguien te dio una devolución? Sí. ¿Te dijo...? ¿Eso fue a lo largo del proceso que lo fuiste conversando o esperaste tener el producto terminado? Claro. Para bueno.
Sí, con la única persona que lo compartí fue con el editor Joaquín Otero, que fuimos viendo capítulo por capítulo. Pero después fue como cuestión de total secreto, yo creo que por cábala o por inseguridad. Inclusive alguno de estos días se me enojó porque no sabía nada que iba a salir el libro, porque lo estaba escribiendo. Porque yo en estos 2 años no le contaba a nadie que estaba con este proyecto. Y bueno, es un riesgo, porque es posible que siempre convenga tener una o varias miradas sobre el proceso creativo. Pero bueno, tenía así la confianza de Joaquín, que es un amigo, pero además un tipo que sabe mucho de esto. Entonces cada capítulo lo íbamos viendo con él. Me acuerdo que le mandé a Mujica, le gustó, después La Calle no me dijo nada, dije, bueno, está, no sé, capaz que se pincha esto. Y Sanguinetti le gustó, igual ya estábamos ahí en los últimos días de concreción. Fue una persona muy importante para la idea de este libro y para concretarlo.
Muy bien, Federico Medina, autor de Políticos al Diván, vamos a decir el título para que la gente esté interesada,
bien,
que te escuche hablar de este libro, ya puede ir a la librería más cercana a su casa,
pero
o gracias. Lugar de trabajo, y adquirir Políticas al Diván. Muchas gracias por estar y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias a ustedes, y Mucha suerte también con este proyecto que recién arranca, pero tiene mucho futuro a pesar de los operadores que ya corregirán.
Y felicitaciones porque diste un discurso elaborado con tu hija, lo has hecho todo el tiempo.
¿Viste?
Un nivel de concentración importante.
Muchas gracias.